Y es que las nuevas variantes del COVID ya han sido detectadas en España. Las nuevas variantes son tres, se llaman XD, XE y XF. Y según los primeros datos, podrían ser más contagiosas que la ya conocida Omicron. Vamos a hablar sobre estas nuevas variantes del virus con el catedrático de microbiología de la Universidad Pública de Navarra, don Antonio Gerardo. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
Claro, esto es desconcertante. Por un lado, vemos que las mascarillas se han eliminado, pero la pandemia sigue allí. Y fíjese lo que está ocurriendo en Asturias, donde hay muchísima ocupación hospitalaria y hay más de un 500% de incidencia. Los casos se han disparado comparados con el resto de España. ¿Cómo interpreta esta evolución?
Bueno, yo creo que la evolución es una evolución normal. Vamos a ver, los virus como el coronavirus es un virus que muta mucho. Las mutaciones, como sabes, son simplemente errores al replicarse el virus. Y es un virus que, al ser las características de su genoma, tiende a mutar mucho. Entonces, cuando surge una mutación que facilita la multiplicación del virus porque crezca más rápido, porque se pueda transmitir mejor, esa variante va a prevalecer y se va a transmitir en la población. Entonces, es esperable que surjan nuevas variantes, van a estar surgiendo variantes nuevas permanentemente. ¿Y qué variantes van a prevalecer? Aquellas que se transmitan más, las que sean más contagiosas. Otra cosa es el concepto de virulencia. Una variante puede ser más contagiosa, transmitirse más, pero no causar casos graves o no causar tantos casos graves. Y lo esperable, con todas las cautelas que supone el predecir que va a ocurrir, pero lo esperable, a partir de lo que sabemos de otras epidemias, es que las variantes nuevas vayan siendo menos virulentas, no sean tan virulentas. Claro, como afectan a mucha población, vamos a tener siempre relativos picos de ocupación, pero no creo que nos deba preocupar excesivamente el aumento del número de personas que dé positivo.
¿Qué sabemos sobre estas nuevas caracterizaciones del bicho, la XE, la XD y la XF?
Bien, estas no han aparecido por, digamos, la evolución tradicional que le he dicho antes de aparición de mutantes, sino que aparecen en su genealogía por recombinación. ¿Eso qué significa? Significa que en algún caso, en alguna persona o en algún animal incluso, pero vamos a poner persona, se infectó esa persona con dos virus distintos. Y de ahí salió un virus que tenía parte de ambos, de los otros dos. Entonces, sus características son un poquitito, digamos, mezcla de ambas características. Por ejemplo, una alta transmisibilidad o digamos, una mayor facilidad de infección y cosas de este estilo. Entonces son unas variantes producidas por recombinación, lo cual es frecuente en los virus e incluso, como alguna vez hemos comentado en algún sitio, con virus como el de la gripe ocurren con bastante frecuencia, con relativa frecuencia, y bueno, no tienen nada más. De hecho, yo creo que debemos mantener la calma. En la Organización Mundial de la Salud y en el Centro Europeo de Control de Enfermedades Infecciosas hay varios niveles de alerta con la aparición de nuevas variantes, ¿no? La única de las variantes X recombinantes que está bajo vigilancia, digamos, es la que se llama la XD, que se apareció allá por Francia en enero del este año y desde marzo está bajo una vigilancia un poco especial. Esto de la vigilancia especial significa simplemente vamos a prestarle más atención porque puede tener alguna mutación que le haga pasar a tener el siguiente escalón, que sería variante de interés, que es el escalón previo al más serio, digamos, que es de variante de preocupación. O sea, de estas nuevas variantes a nivel de la Organización Mundial de la Salud y a nivel del Centro Europeo de Control de Enfermedades Infecciosas, bueno, solamente la XD está bajo vigilancia, porque podría tener algún tipo de problema más adelante, ¿no? Pero yo creo que debemos tener la calma, es decir, es normal, vamos a seguir conviviendo con el virus.
Si nos vemos afectados por una de estas variantes, la XE, la XD, la XF, ¿qué síntomas desarrollamos en la enfermedad?
Los síntomas son parecidos a los tradicionales: dolor de cabeza, dolor muscular, mucho cansancio. Lo normal es que está, cuando digo lo normal, la gran mayoría de la población, esta infección, esta enfermedad, se supera al cabo de unos 4 o 5 días. Puedes terminar más cansado, con mayor situación de cansancio un poco más posterior a al pico de la enfermedad. Pero, a ver, los coronavirus en realidad son responsables de la mayor parte de los catarros invernales. Los tradicionales catarros que teníamos antes de Navidad, del confinamiento, y que llegabas al trabajo diciendo, una semana pasada tuve un catarro que no me aguantaba. Bueno, pues esos son catarros causados por el coronavirus. Y hacia eso es hacia lo que yo creo que va a ir evolucionando este SARS-CoV-2, este nuevo tipo. Lo que ocurre es que al principio, al ser completamente nuevo, estábamos todos inermes frente al virus. Y por eso se produjeron esas olas.
En el caso de Asturias se ha llegado a plantear ahora una polémica sobre una cuarta vacunación. Claro, la población se pregunta qué es esto de la vacunación constante.
Ya, vamos a ver. En el tema de la vacunación hay que considerar varias cosas. Primero, las vacunas son vacunas. No hay una vacuna en general, sino que son diferentes tipos de vacunas. Hay vacunas que sirven permanentemente, como puede ser la vacuna del sarampión. Hay vacunas que uno tiene que cambiar con frecuencia porque el virus va mutando, como es el caso de la vacuna de la gripe, por ejemplo. En el caso de la vacuna del coronavirus, es una vacuna, vamos a decir así, parcial, en el sentido que no reconoce todo el virus, sino que reconoce una parte del virus, que es la proteína, la mano que utiliza el virus para infectar, agarrarse a nuestra célula e infectarla. Bien, eso nos da una protección que nos protege, para la redundancia, frente a que se agrave la enfermedad. Pero como todos hemos visto claramente, ni evita el contagio, ni evita que una persona contagiada transmita la enfermedad al otro. Pero conseguimos una cosa muy importante, y es que uno no se ponga enfermo y se muera, o que uno no se ponga tan enfermo que necesite una cama de UCI y bloquee luego un hospital. Entonces, la vacunación permanente, yo realmente, personalmente, no la veo tan clara. Pues tenemos ahora mismo una situación de vacunación muy alta en la población. Tenemos un virus circulante que nos ha permitido una especie de vacunación natural. Entonces, el seguir dando dosis de refuerzo con los datos actuales tampoco parece que sea una cuestión de extrema necesidad. Claro, esto, digamos, son siempre predicciones sobre la base de lo que sabemos de casos anteriores. Siempre puede ocurrir que haya, digamos, predecir el futuro es bastante difícil, y predecir el futuro con procesos biológicos y epidemiológicos de este estilo es complicado, pero bueno, tienes la base de qué sabe de las situaciones anteriores.
Quizá con esos modelos quepa hacer una predicción de cómo va a evolucionar la pandemia. Quiero decir, ahora se hablaba, por ejemplo, de que después del puente de la Semana Santa se va a producir un repunte. En cambio, se dice que antes del verano esto va a bajar y después va a volver en septiembre. ¿En qué medida todo esto es realista?
Bueno, vamos a ver, uno lo que puede hacer es ver lo que ha ocurrido anteriormente. Como digo, hay un par de ideas generales que, insisto, y como cuestión previa, pueden no cumplirse. Pero, en general, lo que ocurre es lo siguiente. Primero, vamos a seguir teniendo olas porque el virus no vamos a poder erradicarlo. El virus es un virus que se transmite entre humanos con mucha facilidad, no produce una enfermedad con un diagnóstico totalmente claro, en el sentido de que sabemos que tienes coronavirus cuando das positivo para coronavirus, pero no es una enfermedad que tú puedas separar de otro tipo de catarros y cosas de estas, y es una enfermedad bastante transmisible. O sea, vamos a seguir viviendo con el virus. Lo normal es que las variantes de virus que vayan teniendo más éxito sean menos virulentas, porque eso también facilitan un mayor nivel de contagio. Entonces, la gravedad de las olas, evidente en términos de gente que se vaya a ir poniendo enferma y necesite atención hospitalaria, va a ir disminuyendo. Y además va a dejar de ser sincrónica. Es decir, no se va a poner todo el mundo enfermo a la vez. El problema con una epidemia desde el punto de vista de salud pública no es que se enfermen 100.000, es que se enferman 100.000 el mismo día, Y claro, tú puedes saber cómo tratar unas anginas si te viene uno o 10 al hospital, pero si te vienen 1,000 es un problema. Entonces, una cosa que es muy importante es que se va a perder esa sincronía. Obviamente habrá picos cuando haya aglomeraciones, por ejemplo, con lo de Semana Santa y cosas de ese estilo, y habrá también picos coincidiendo con lo que son las infecciones estacionales. En invierno hay más problemas de infecciones respiratorias porque uno vive en casa, tienes aire caliente en casa por la calefacción, que es mucho más seco, reseca las mucosas y facilita la infección y cosas de ese estilo. Pero lo normal es que esto vaya transformándose en un catarro estacional. Nosotros, la verdad es que la gente popularmente llama catarro cualquier cosa, pero bueno, que sea cualquier cosa en la que uno tose, estornude y le dé la cabeza. Pero a estos catarros que ya le digo que conocíamos antes como los catarros un poco más serios, un poco más fuertes que había antes de la pandemia.
Sí, sí.
Entonces, mi opinión en ese sentido es que esto va a ir, primero, haciéndose más suave en las olas, segundo, perdiendo la sincronía. Es decir, no todo el mundo se va a poner a la vez enfermo, con lo cual no vamos a tener olas como la que hemos tenido.
Pues es el catedrático de microbiología de la Universidad Pública de Navarra, don Antonio Gerardo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a usted, Cristina. Buenos días.